Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Isabel San Sebastián, te veo ya como la diosa hindú, con siete brazos para votar diosa, siete veces.
La diosa Shiva.
Con unas ganas de votar Shiva.
Sí. Mañana voy a estar a las 9 de la mañana.
Sí, sí.
Ahora, aunque no es mi franja, se supone que yo tengo que ir después, pero voy a ir tempranito.
Bueno, a Manso tampoco lo veo abstencionista.
Buenos días, ¿no? Además, voto aquí al lado, voto aquí, puerta con puerta hasta el Colegio Público Roma, y ahí la tarjeta censal que me llegó me dice que es donde tengo que votar.
Pues muy bien.
Así que puerta con puerta.
Bueno, yo lo que estoy pensando es que si gana la derecha, que Dios quiera, como no gane la derecha, pues pasaremos a la clandestinidad, lo que haga falta, porque aquí hemos resistido a todo y resistiremos a esta gente.
Le van a dar un ministerio a los bucaneros.
A los pirracas. Que a lo mejor los pirracas. La banda de los pirracas, que son los, la banda de Galapagar. La motorizada de Indalecio Prieto son los pirracas de este. Hasta en eso ha degenerado la izquierda.
No, pero es que ese es el éxito de, vamos a decirlo así, ¿eh? Decía en esta entrevista de que publicaron nuestros compañeros de Corriere el fin de semana, decía, cuando miro lo que he conseguido, me marea, decía Pablo Iglesias,
sí.
¿Verdad?
Y se comparaba con ventaja con Enrico Berlinguer. Claro, que es el que crea el eurocomunismo, el 33% mantiene el PCHI como alternativa de Estado. O sea, y además era educado, finísimo.
Buen amigo de Carrillo, además.
Bueno, Carrillo copió. Carrillo odiaba a Berlinguer.
Hombre, y no había.
Porque además Carrillo veía a Berlinguer el modelo de Sartorius. Grande de España, conde de San Luis, o sea, todo otro noble, como sí, Berlinguer, sí. Dice, mira, otro noble comunista que viene a levantarme la merienda.
Incluso con Berlinguer, que fue el creador del eurocomunismo, efectivamente, fue cuando Montanelli alumbró esa frase maravillosa de «Turate vil naso, votate dici». O sea, tapaos la nariz y votad a la democracia cristiana.
Exactamente, que más viene
vale,
el pechí.
Que viene el pechí. Más vale pues corrupción claro que sí. Conocida que
hace
corrupción
años,
conocida que totalitarismo
hace pocos
por
años
conocer.
Sacó un periodista de estos que no aparecen nunca, ni les dan premios Nobel ni cosas parecidas, una investigación sobre la relación del pechí, incluso con Berlinguer, con los servicios secretos
por
de
eso,
la Unión
por
Soviética,
eso.
Que era exactamente el KGB,
por
lo que siempre
por
fue.
Eso Montanelli dijo lo que dijo, escribió
claro,
lo que escribió.
No, si se conocen.
Se conocían, sí.
Y en aquella época, con toda seguridad, con Ceausescu también, como sin duda la tenía
por
Carrillo.
Supuesto, claro. Por supuesto.
Sí, sí.
Bueno, pues yo...
Eran comunistas.
Si mañana la cosa sale bien, yo creo que me voy a ir a Caledonia.
Te vas a ir a vivir, o sea, empezamos...
Bueno, es que lo de Caledonia, es que empiezas
tú a estrenar.
Es que la prosperidad que va a haber en Madrid, capital y comunidad... Es espectacular. Yo desde que fui al Cendal a vacunarme vi aquellas extensiones de promociones mirando a la sierra, además. Y además, edificaciones bonitas. Nada de colmenas, en plan Miami, con mucho cristal,
bueno,
colores.
Caledonia ahora mismo tiene en Madrid dos promociones, Federico, extraordinarias, fantásticas. Una de ellas en Aravaca, en los altos del Hipódromo 2, y otra en pleno centro de Madrid, muy cerca de donde estaba anteriormente la sede del diario El Mundo, en la calle Javier Ferrero. Muy cerca de Alfonso
XIII. De la prosperidad.
Sí, sí,
señor, precisamente.
Sí, Alfonso XIII, una zona preciosa. Bueno, son casas individuales, sostenibles, con jardín, por supuesto todas ellas exteriores y insonorizadas, que en los tiempos que corren también es muy importante. Oye, y si te lo mereces, porque tú te lo mereces, Federico, también nos podemos ir a Málaga. En concreto al pueblo de Cortesín.
Mira, yo ahí tengo una lucha, ¿verdad? Porque las mujeres de Mallorca entonces tiran al Mediterráneo.
Sí.
Yo el Mediterráneo me gusta en el sur. O sea, Málaga es el sitio más tranquilo, porque es como Sevilla, pero no te cuentan
chistes.
Tienen
una promoción en Cortesín.
Y eso es tan de agradecer.
Con vistas al mar espectacular.
Hay gente muy simpática, y en Sevilla también. Pero en Sevilla se pasan de graciosos. Y eso en Teruel lo llevamos mal.
Pues allí están en Málaga, en Cortesín, en un entorno realmente exclusivo. Por supuesto, son todas ellas ecológicas. Esto significa que ahorras dinerito a la hora, lógicamente, de pagar el recibo de la luz, de pagar el recibo.
¿Y dónde me informo?
Bueno, en caledonian.es.
Caledonian.es.
Ahí tienes todos los detalles de las promociones, Federico.
A mí me gusta...
O sea, has empezado tú estrenando, probando tú primero y luego ya enviaremos a quien se lo merezca, ¿no?
Ah, no, no, pero vamos, te digo yo que sí. Oye, de verdad, que para lo tal y como está la cosa, con la presión fiscal que se nos viene encima, con lo que hay que pagar la pandemia a todos, menos los estados elefantiásicos de Europa, que no reducen un puñetero funcionario, pues ya me dirás, habrá que invertir.
Es más, en España se incrementa la plantilla y se le sube el sueldo. A todos los demás empleados públicos, o a casi todos, nos lo han bajado, nos apretamos el cinturón, hacemos tal, pero los empleados públicos crecen y además engordan el sueldo.
Lo van a pagar los matrimonios con un cónyuge en paro.
Tío. Exactamente. Sí.
Antes hemos comentado que además, como es este, que es que son unos zarrapastrosos. O sea, primero lo presentan en Europa para que les den dinero. Oye, ¿y por qué no reducís el gasto público? Claro. Dice, se pueden conseguir 3.500 millones. Oye, solo quitas el Ministerio de Igualdad, que igualdad que exista, oye, y hay 1.500 millones que ahorras solo con ese ministerio. Y la mitad de los ministerios sobran, están ahí para que cupieran los comunistas y todas las barahundas socialistas. Hay ministros que no los conocen ni la familia.
Así que no, eso de que sobran, quiero decir, claro, Ministerio de Igualdad, Ministerio de Consumo, están ahí precisamente para imponer determinadas policías que garanticen que una concreta cultura se emprenda y se desarrolle. En el caso de Igualdad, que está bastante claro, en el caso de Consumo yo creo que también.
Bueno, han asaltado hasta la gramática en el BOE.
No, es que eso es parte de sus objetivos, sí, claro.
Bueno, pues fíjate, eso... ¿y cómo plantean los periódicos, a ver, y cómo habéis visto este final de campaña que ha sido... Yo creo que electrizante, en muchos sentidos.
Hoy os doy dos referencias o tres en la prensa. Por supuesto, ABC va con la exclusiva del cabecilla de los bucaneros que integra el equipo de seguridad de Iglesias. Nos da un perfil concreto del personaje, también de su hermano, y lo que opinan los expertos. La policía sigue insistiendo en vincular a los detenidos con Podemos, ya que Podemos directamente dice que no tienen absolutamente nada que ver con ellos.
No, solamente que los contrató y los pagaba.
Y sobre todo los expertos lo que indican es que, llama la atención el hecho de que el ex vicepresidente del gobierno, que tiene servicios de seguridad prestados por el Estado, tenga a su vez un servicio de seguridad paralelo, pero esto es algo que se viene denunciando y que viene haciendo Podemos desde hace tiempo, que es ilegal. Toda la información, todos los detalles los viene denunciando y exponiendo al mismo tiempo en nuestro periódico en Libertad Digital Miguel Ángel Pérez. O sea que
ha dado otro informe.
Es interesante
seguirlo. Ni siquiera los ha contratado de una empresa de seguridad.
Exacto.
Porque una empresa de seguridad tiene que seguir la ley. Ahí en una empresa de seguridad no puede ser pirraca. Ahí tienes que ser persona decente, está sujeto a una legislación además muy estricta en toda Europa.
Hay que pasar un examen psicotécnico, hay que garantizar que no tiene antecedentes penales. Aquí el amigo Pirracas tiene una bonita lista y resulta que al vicepresidente del gobierno, como si fuera el Capone de la mafia, se le permite contratar matones para que presten un servicio paralelo al de la policía. Es decir,
Pero a mí me parece más grave todavía, me parece gravísimo, evidentemente, lo de Iglesias y sus matones enviados a apalear a los seguidores del mitin de Vox y a los dirigentes de Vox. Eso me parece incalificable. Lo hablábamos antes de entrar, sin precedentes en la historia democrática. Jamás en la memoria democrática de España ha ocurrido tal cosa. Digo bien democrática, la restauración de la democracia.
Sí hay un antecedente, que es el de Bildu, también tiene morroscos a sueldo.
Sí, pero por eso
es
la historia democrática.
Exacto, pero por eso digo la historia democrática. Nunca había ocurrido una cosa
así.
Jamás. Y fuera del País Vasco y de ese entorno etarra, nunca hay, porque Bildu es ETA, nunca había pasado. Nunca. Ahora, más grave todavía me parece la ocultación de Marlaska. Sí. Porque Marlaska es el ministro del Interior y es del Partido Socialista. No sé si tiene carné ahora o no, me parece que no, pero da lo mismo. Es ministro del Partido Socialista y es el ministro del Interior. Y que el ministro del Interior de un gobierno socialista oculte una cosa así, eso es de una gravedad inaudita. O sea, eso sí que es golpismo.
Yo pregunto hoy en el periódico que comparto con
muy bonita columna, sí señor.
Digo, ¿cuántos lo sabían? Porque estoy seguro de que si esto se sabe al día siguiente, cuando lo supo la policía, lo supo Parnasca, por supuesto lo supo Sánchez, por supuesto lo sabía Gabilondo, naturalmente lo sabía Iglesias, obviamente lo sabían todos, todos lo sabían porque lo estaban tapando. Pero como ya tenían previsto su 11M, que era decir que Vox nos pega, que Vox nos mata, cuando el primer día resulta que pillan a los pirracas, que los manda este a palear a los de Vox, porque este va por su cuenta, van y lo callan. Y lo han callado 15 días.
Que uno de los éxitos de Pablo Iglesias, con los que se va a retirar, si efectivamente se retira, es precisamente el de haber arrastrado, ya no al Partido Socialista, que esa querencia, el actual Partido Socialista, la traía a determinados comportamientos o a determinados objetivos estratégicos que son más propios del populismo de extrema izquierda que de un partido socialdemócrata, sino al propio gobierno de España.
Exacto.
Es decir, a Marlaska no le hace falta tener carnet del Partido Socialista cuando, como ministro del Interior, participa de la mano de su directora general de la Guardia Civil en un acto de campaña del Partido Socialista, con los eslóganes detrás, con lo cual no le hace falta tener el carné. Es un miembro del Partido Socialista que rompe la mínima neutralidad que se le puede exigir en un país occidental, en un país de una democracia occidental, a un ministro del Interior. A ver quién se cree ahora, en cualquier operación que tenga un impacto de opinión pública, que el ministro del Interior está actuando de manera neutral. Y eso tiene un impacto a ojos de la opinión pública respecto de la confianza en sus instituciones, que es verdaderamente brutal.
Y hay que preguntarse si esto fue judicializado, si estos individuos fueron puestos a disposición
del juez.
Tenemos
la información de Miguel Ángel Pérez, cuenta que incluso quién es la juez que instruyó este caso. Pero claro, es evidente que es el ministerio el que tiene los datos. Hombre, es de la máxima, el máximo interés público.
¿A la juez?
No,
esos
la juez. La juez toma la declaración de la policía, porque la policía le lleva a la juez a estos detenidos y otros. Lleva una docena, ¿eh? Son todo matones, pero estos los pirracas es que tienen un historial criminal tremendo. Hasta agresiones sexuales, intentos de homicidio, o sea, lo tienen todo.
Federico, tú te preguntas en la columna hoy en El Mundo quién lo sabía, y también hay muchos que se preguntan por qué se supo 10 días después, es decir, por qué se da esa información el fin de semana, ¿no?
Yo
este último
mi
fin de semana.
Pero yo me cogito que algún policía se le hincharon las narices y dijo:
dice, esto va a pasar, claro, esto va a pasar.
Estos vienen aquí a darnos patadas en el estómago y tal.
La información que publican en ABC hoy relatan el poder, ¿no?, que tenía el Pirracas, sobre todo en los alrededores de la Casa de Galapagar, donde él prácticamente daba instrucciones a los policías nacionales, a los agentes de la Guardia Civil que allí estaban o que han estado durante todo este tiempo desplegados
para
garantizar la seguridad tanto de Pablo Iglesias como de su
para
de la madre de sus hijos y de sus hijos.
A los vecinos que les molestara, porque no estaban, la seguridad la tenían garantizada.
Efectivamente.
Es que han prohibido hasta que hubiera banderas españolas que, por lo visto, perturban la vista.
O que pasaran por la calle. Han cerrado la calle,
Pero hay una cuestión
un
de fondo que pasa, es que es lo mismo que pasa en el 11M. ¿Quién es el que empieza a hablar lo de las pruebas falsas? ¿Quién demuestra que las torturas? Pues la policía,
la gente policía
que dice es una vergüenza que estén poniendo policías y guardias civiles, sobre todo policías, que estén poniendo pruebas falsas cuando hay 200 muertos.
Claro.
Y estos encima que los patean, que a uno casi lo matan, y dice, ¿cómo? Que va a acabar la campaña y no se va a saber quiénes nos pateaban. No, hombre, no.
Claro, por eso, no tengo pruebas, pero vamos.
Siempre
estoy segura de que ha sido eso.
Como ocurrió entonces, siempre es efectivamente un policía que utiliza el periodismo, el trabajo de un periodista que expone su nombre para contar una verdad. Por eso el periodismo también es un objetivo de activistas amigos.
Bueno, lo primero que decía ayer el matón, que le han estado tapando sus agresiones a sus pirracas. Habrá muchos medios que lo digan, muchos medios, pero si somos cuatro, matón. Lo que pasa es que te molestan todos. Hoy, por cierto, hace unas horas publicó Maite Rico una columna estupenda y triste, porque al mismo tiempo que el informe que publica hoy El Mundo, de los está entre 5,5 millones y 7 millones los desplazados, los que huyen, como no pueden poner muro, como en Berlín, no pueden poner muro en Venezuela, huyen por todas partes. Es la mayor tragedia que ha habido en la historia de América. Nunca ha habido una cosa así, huyendo del comunismo. Pero es que cuenta cómo además han cerrado el Nacional mediante un garzón. Es decir, un juez prevaricador que, aprovechando que tenían que actualizar, dice, una multa de $10,000, va y le pone 15 millones, que es la actualización, debe ser la inflación también judicial. y que cierran el Nacional.
Siguen en su versión online.
Ya la edición impresa hace tiempo que la que habían sometido a unos aranceles el papel para machacarlos.
Sí, pero esto es para cerrar esa...
Hubo una operación por parte de prensa internacional para facilitarles el acceso al papel, pero ahora quedan completamente estrangulados.
Tienen que ir a... Nadie, no pueden pagar eso. De pronto, 15 millones de dólares lo tienen... El cártel de los soles lo tiene Diosdado Cabello, que dice que le habían faltado a su honor cuando está el número 2 en la lista, el 3, en la 2 está Delci. Está en la lista del FBI y de la DEA como jefe del narcotráfico en el Caribe.
Pero bueno, mañana los madrileños, los residentes en Madrid, tenemos la oportunidad de darle una patada a toda esta basura, de expresar en las urnas nuestra opinión sobre este liberticidio sostenido que está perpetrando, como bien decía Joaquín, el gobierno de España. Sí, no señor. Podemos ni el PSOE, sino el gobierno de España, con el respaldo entusiasta del separatismo, el bilduetarrismo, etcétera, etcétera.
Y todas las televisiones.
Y bueno, con alguna excepción honrosa programática.
Con algún programa.
Yo quiero hacer aquí expresar mi gratitud a Ana Rosa Quintana por su valentía, lo cual la ha convertido, por ejemplo...
Que Ana Rosa, que tampoco es lo que se dice una liberal radical, o Vallés, pero, que es un hombre moderado, se conviertan en Agustina de Aragón,
en blanco de amenazas y ataques infectos, sin tener escoltas, ni policía, ni guardias civiles, cuidándole la casa por parte de Podemos. Mañana los madrileños tenemos la oportunidad de poner pie en pared ante todo esto.
Yo lo que lamento, Isabel, lo digo en la columna, es que si esto se sabe al empezar la campaña, el Pirracas se va a catar mañana.
Bueno, pero...
Se va, porque se toda la campaña se le iba a freír
España. Pero se ha sabido antes. A lo mejor tiene más impacto ahora que si se sabe
porque
al principio.
Porque Rejón, que es de la astilla de la misma madera, lo hubiera aprovechado.
Bueno, pero se ha sabido. Lo importante es que alguien, y yo Cojito, que es un policía, ha dicho hasta aquí hemos llegado. O sea, esto se tiene que saber porque es intolerable que se esté ocultando esto.
¿Qué hacía la fiscal general del Estado? Que sabía perfectamente esto.
Hombre, claro.
Desde la detención. Porque la fiscal tenía... Imaginaos que hubiera sido al revés. Hombre, que alguien de Vox hubiera agredido a uno de Podemos. La fiscal hubiera salido a pecho descubierto.
Hombre, claro.
Pero vamos, como la libertad guiando a Francia.
La democracia está en peligro, nos jugamos la democracia.
Sí, ahí voy yo.
Antifascista.
Salieron con eso, con los sobres, que no sabemos todavía quién los ha mandado ni cómo.
¿Quién los ha mandado?
Lo imaginamos.
Marlaska, ¿sí? Yo sé quién los ha puesto. Bueno, los pone Marlaska, nunca jamás un ministro del Interior.
Ha recibido
y los que estamos aquí sabemos lo que es aparecer en una lista de gente a la que pueden matar. Te llaman de Interior. Y entonces de Interior, en secreto, porque para no efecto llamada y para que la familia se entere lo justo, entonces te lo cuentan.
Exacto.
Pero jamás aparece... ¿Alguien se imagina a Jaime Mayor? Incluso a Jorge Fernández Díaz. No te cuento ya a Rajoy en Interior. Bueno, era Belén Bajo realmente la que llevaba aquel ministerio y lo llevaba bastante bien, por cierto. Alguien saliendo en televisión con un sobre, dice, que me ha mandado un sobre con unas balas. Dice, ¿y lo acabas de pegar ahora? Pero si eso es una cosa como la navajita plateada de un loco que lleva años mandando cartas a todo el mundo. Seguro que yo tengo aquí alguna de estas que tiran a la papelera.
Todo el mundo recibe cartas de amenaza. Yo tuve muchos años un loco que me escribía cosas, pero en fin, da lo mismo. Pero a raíz de esas cartas que no sabemos con certeza, aunque sospechemos quién las mandó, ya estaba amenazada la democracia. Y ya esto era la puerta abierta al fascismo y la ultraderecha y no sé qué. Y resulta que han enviado matones a un mitin de Vox a apalear a los dirigentes y a los asistentes a ese mitin. Los ha enviado el vicepresidente del gobierno, candidato de Podemos a las elecciones de Madrid. Y no nos enteramos porque el ministro del Interior del gobierno de España ha ocultado esa información.
Gobierno,
eso es de una gravedad tal que se merecen que mañana la izquierda pierda... No, que pierda, que se hunda en el fango que es donde está.
Yo, de todas maneras, lo que... Cuidado con vender la piel de
los...
Yo digo, me conformo con 59 y 10, ¿eh? Me da igual. O 60 y 9. O sea, me da exactamente lo mismo.
Ayer
lo que saquen el PP y Vox.
Ayer en la celebración del 2 de mayo y las posteriores, porque coincidió el 2 de mayo con el Día de la Madre, por lo tanto muchas familias comieron juntas. En los feudos tradicionales del centro-derecha aquí en Madrid, en Chamartín, Chamberí, Salamanca, había un ambiente de euforia absolutamente desatada.
Sí,
había una celebración peligrosa por anticipado que se vio también en el entorno del Festival Taurino, sí, en pero, las ventas.
Bueno, y lo de Cano, o sea, el momento en que Nacho Cano le pone la banda porque se veía tan sincero todo, es decir, el grado de afecto que ha recogido ella, porque es ella, no es el PP, es Isabel Díaz Ayuso y su gobierno, sobre todo Sanidad. Porque la Consejería de Sanidad y de Economía, o sea, Escudero y Laschetti, son los que han hecho frente al gobierno de Sánchez. Ahí sí, es al gobierno de Sánchez. Pero es un afecto como no, pero ni en los mejores tiempos de Esperanza Aguirre, ni de lejos.
Hay que recordar que Nacho Cano es el artífice del homenaje a las víctimas del COVID más bello que se ha hecho, yo creo, en los últimos tiempos, esa noche de fin de año, el 31, en Sol. Que fue boicoteado, vetado por todas las televisiones, incluido Televisión Española, que evitó
española
emitirlo, ¿no?
Pero es que a Isabel Díaz Ayuso le han sacudido tanto y con tanta saña desde la izquierda y sus medios, con que era una irresponsable, que estaba matando gente con sus políticas, que estaba propiciando la propagación descontrolada del virus. En fin, ha sido víctima de una campaña tan absolutamente miserable, cuyo único interés era político y en absoluto salvar vidas, porque desde que ella se hizo cargo sin la tutela del gobierno central, Madrid ha sido una de las últimas comunidades en número de víctimas mortales, es decir, una de las que más vidas ha salvado, con diferencia, de las que más vidas se han salvado. Ha sido víctima que ver ayer a Nacho Cano, que ni es del PP ni tiene por qué, es un artista absolutamente prestigioso y a quienes muchos, verle con qué sinceridad decía: oiga, mi gente me ha dicho que le transmita dos palabras, valentía y gracias
y valiente.
Gracias y valiente. Y la banda para usted, por haber mantenido los teatros abiertos y por haber salvado la cultura, porque sin cultura tampoco hay vida. A mí se me ponían los pelos de punta viéndolo, porque es que es verdad. Es que la gente también necesita leer y necesita ir al teatro y necesita escuchar música y necesita salir.
Que a veces no somos conscientes.
No solo los que viven de eso, sino todo el mundo.
Bueno, yo asturiano, somos asturianos.
Yo también, allí, de corazón.
No somos conscientes, porque como no nos dejan ir, claro, no somos conscientes de lo que es estar allí, asomarse a la ventana a las 6 de la tarde. Tienes que asomarte a la ventana porque ¿para qué vas a salir de la calle?
A las 5 en la primavera de Mallorca, a las 5, todo cerrado.
Muerto.
En la primavera de Mallorca, que es los mismos que a las 4:30 dejan comer, a las 8:30 no dejan cenar.
En Asturias igual,
te asomas exactamente, y está todo cerrado. Y no pasa ni un alma por la calle.
Pero eso te lo dice todo el mundo que por sus negocios o porque su trabajo se lo ha permitido, ha venido a Madrid de fuera, de otras provincias. Todo el mundo que viene de fuera te lo dice. No sabéis la suerte que tenéis.
Claro que incluso de fuera de España.
Bueno, pero yo me refiero a la gente española que vive en otras provincias.
Pero es que además eso no ha causado más víctimas ni más muertos, sino todo lo contrario. Porque gracias a eso Madrid genera recursos con los cuales se ha construido el Cendal, se está vacunando, se han comprado respiradores, se han comprado equipos. Es decir, es que...
No, pero si el modelo sanitario de Madrid es ejemplar.
Claro.
Lo es desde el IFEMA. Lo ha hecho el mismo equipo. Y encima gente modestísima. Que no va de estrella, Fernando Simón ninguno, todos valen 20 veces más.
Corriere de la Sera, de hecho el mismo periodista que entrevistaba en SETE a Pablo Iglesias, Andrea Nicastro, publicó hace 4 o 5 semanas un informe en el que comparaba las cifras de Madrid con la economía abierta con las cifras de Milán con la economía cerrada. Tiene muchos más contagios, muchos más ingresos y muchos más fallecidos Milán que Madrid.
Porque lo ha dicho el gobierno de Madrid muchas veces, el consejero de Sanidad, la propia Ayuso muchas veces. Si no dejas que la gente se junte en la calle, en una terraza, la gente se junta en su casa.
Pues claro.
Porque somos animales sociales. Porque no puedes vivir aislado, solo.
Bueno, no hace falta
en tu casa porque
a Milán,
te vuelves loco.
Lo estamos viendo en el País Vasco.
Valencia.
Ahora mismo
es la clave
del contagio en el País Vasco, con el mayor cierre perimetral que se ha producido reducido.
Lo cual demuestra que el cierre perimetral no sirve para nada,
para nada,
al contrario.
Para nada.
Y además
para...
el País Vasco comparte una cosa con Madrid, que es poca extensión y mucha población.
Claro.
Tienes que darle salida.
¿Y dónde se junta la gente? En los chocos, en su casa.
Oye, yo con el cierre perimetral puede tener sentido en circunstancias de movilidad extraordinaria, navidades.
Pudo tener
podría,
sentido,
podría tener
en, algún
sentido
momento,
en aquel momento.
Año y medio
en circunstancias
después,
ordinarias no tiene sentido.
¿A quién mandamos el colacel?
A Nacho Cano.
A Nacho Cano. Bueno, y, a toda su gente. Y a,
sí,
todos
a
sus,
todo su,
su elenco de artistas. Sí,
y me vais a permitir. Y me vais a permitir, porque hemos mencionado al Nacional. Y creo que hay que mencionar también a Miguel Enrique Otero y a su mujer Antonieta y a todo el equipo de periodistas del Nacional de Caracas.
Pues sí, señor. Y a todos los venezolanos que están en España y son antibolichicos. Ahí también leí, pero este fin de semana, un informe sobre la vida de crápula de los bolichicos, es decir, la corrupción comunista, porque que tiene. Es como las películas de Babalanov sobre la Rusia postsoviética, que es como la soviética, pero en hortera. Es decir, todos los matones del KGB disfrutando como matones del Caribe. Bueno, pues así. O sea, contando cómo vive esta gentuza que vive del narcotráfico. No tienen ya ni petróleo. Oye, que hay ración, que no haya gasolina en el país con las mayores reservas petrolíferas del mundo. Bueno, tiene de delito.
Pues el colacel para todos ellos. Soy
para
muy
todos
repartido.
Ellos, pero en especial que le ponga música a Nacho Cano.
Vamos a escuchar a Lucía Pérez.
A ver, Lucía.
¿Qué tal? Buenos días. En el radio nos encanta cuidar de nuestra audiencia, que sonría sin miedo a esas arruguitas, que sean libres también para enfadarse sin preocuparse por el entrecejo, que también se arruga. Son gestos que hacemos con libertad, porque contamos con el mejor suplemento del mercado para las arrugas, el descolgamiento y la flacidez. Contamos con Colacel Antiox de Mundo Natural, que nos ayuda a reforzar la producción de colágeno, clave para el envejecimiento. Su fórmula funciona gracias a sus péptidos marinos, potentes antioxidantes y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la producción de colágeno. El resultado, pues que lucimos más jóvenes, ojo, por dentro y por fuera, igual de importante, frenamos el estrés oxidativo en todo el organismo. Es tan potente que con un solo sobre no sobra para conseguir lo que otros necesitan, hasta 3 tomas. Compruébenlo ustedes mismos, llamen al teléfono 914460000, pregunten a su farmacéutico o su dietista o teclen www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es radio.
Bueno, Beatriz, vamos a recordar Endesa, porque va a cambiar toda la legislación. Vamos, ya ha cambiado, pero va a ponerse en muy pocos, en un par de meses, toda la legislación que conocemos sobre la factura de la luz, a qué horas, etcétera. Todo esto va a cambiar y nos lo va a explicar Endesa, Beatriz David.
En efecto, si te interesa aprovechar al máximo tu energía, este espacio te interesa. El próximo martes 4 de mayo, mañana mismo a las 11:20, tienes una cita con Federico y Endesa, donde un experto va a tratar y con claridad más temas de tu interés sobre la energía, como optimizar recursos y entender lo que pasa en un mercado tan importante para nuestras vidas, pero tan complejo de entender muchas veces. Si quieres una respuesta a tus preguntas y aprovechar al máximo tu energía, déjanos un mensaje en el WhatsApp 689-4253-11 o entra en tuenergia@esradio.fm. Repetimos, un mensaje WhatsApp al 689-4253-11 o envía tu mensaje a tuenergia@esradio.fm y escúchanos mañana 4 de mayo a las 11:20 en Es la Mañana de Federico, de la mano de Endesa.
Pues una pausita y claro, seguimos sí. Enseguida y seguimos ahora con... no sé si el día antes sí. O el día después.
Bueno, pues ahí hoy la verdad es que nadie se resiste a hablar o a analizar las elecciones y esta campaña en clave nacional, Federico. No sé si será un error o será un acierto.
No, error no. Lo que pasa es que yo hasta antes de votar me parece peligrosísimo. Sobre todo para una vez que los buenos van ganando.
Es un acierto, bueno, es un acierto. Es decir, es inevitable porque así se han planteado. Es decir,
porque él solo ha querido. Si no, no pasa.
Y el propio planteamiento de filosofía política que hace Isabel Díaz Ayuso cuando comunismo-libertad, eso es un planteamiento que trasciende a la Comunidad de Madrid. Con lo cual, creo que hay que hacer esa lectura. Y si se cumplen las encuestas, el gobierno de España se le ha trasquilado de aquí.
Oye, pues, cuando Sánchez usurpa el protagonismo de Gabilondo y se pone él de candidato al principio, cuando parecía que podían ganar, luego ya se ha quitado de en medio, pero al principio el candidato era Sánchez.
No os cuento.
Pues el perdedor...
¿Cómo llaman en Moncloa a Gabilondo? Me da pena hasta a mí.
Sí.
Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, hoy el tiempo está como estos días atrás, pero con mucho viento en el estrecho y en Canarias. O sea que mucha precaución en esas bonitas carreteras del archipiélago canario, porque cuidado con el viento. Y va a haber tormentas un poco desperdigadas, pero con cierta abundancia. Hombre, es que Castilla y León es tan grande, es la región más grande de Europa. 2,5 millones no llega de habitantes, pero es que es extensísima. Bueno, pues va a haber muchas tormentas y además en la parte de Teruel, la parte montañosa de Teruel, que naturalmente allí decimos la sierra, y la sierra es la Sierra del Albarracín o Montes Universales, la Serranía de Cuenca y el Señorío de Molina. Todo eso es la sierra. ¿Sabes qué decimos? Se casa en la sierra, que si se casa con alguien de por ahí, de las tres provincias, jamás ha habido un solo conflicto fronterizo. Es la única zona de España donde nunca, mira que Castilla y Aragón por tres lugares, nunca ha habido un conflicto. Debe ser que la gente se ha casado mucho allá en aquellos montes.
Exacto.
Y que como no pagábamos impuestos, Albarracín, 200 años independiente, mora y cristiana, con tal de no pagar impuestos.
Qué bonita es
Albarracín. Hay que volver a Albarracín a comer torrentes.
Vamos a ver.
Qué preciosidad.
Y esas migas, ay, señor. Bueno, las temperaturas están igual. Mañana sale el sol, mañana subirán, por lo menos en Madrid. Pero hoy estamos en 17 grados en Madrid, la máxima en Córdoba 25, la mínima en Pamplona y la gélida Lugo 2 grados.
Gélida toda España, es que llevamos una primavera qué frío, de verdad, qué asco.
Hasta el 40 de mayo decimos en el monte, o sea, hasta el 40 de mayo. Bueno, hasta el 4 de mayo, en fin, vamos.
Lo que pasa es que lo celebraremos el 9, ¿no? Pero el 9 que es cuando se levanta el estado de alarma, el toque de queda.
A ver si nos dejan ir a Asturias de una vez. A las 9 de la noche ya, que hacemos un programa especial mañana, a las 9 de la noche ya habrá resultados. Y ya a las 6 la participación te va a dar...
Sí, incluso la participación de la mañana, sí. Según qué distrito se ha movilizado más,
claro,
que otros.
Hay que ver.
Se habla luego los partidos tienen ahí 69 y el 75%, y ayer era uno de los mensajes lanzados por el propio Gabilondo, también por Pedro Sánchez, ¿no? La movilización de la izquierda, que
ellos,
no tiene por qué favorecer.
Se siguen creyendo que Madrid es de izquierdas.
Gran movilización.
Que vaya todo el mundo a votar y se verá.
Lleva 30 años gobernando la derecha porque es de izquierda.
Sí. Pero es un dogma que además lo metió en la propia derecha los democristianos, traidores, las termitas. Oye, y que se ha asentado. Es que España es de izquierdas. Digo, sí, hombre, sí, ya lo veo en Madrid. Aquí, cuando era de izquierdas, ha ganado hasta Juanito Barranco, Juanito Precipicio, don Juan Barranco ahora, sí. Senador, ha ganado por mayoría absoluta. Que eso ya es el que le va los cafés al conserje del Banco Central. Bueno, Y 26 años hace que gana la derecha, desde que Esperanza Aguirre entró con Gallardón, pero desde que Esperanza Aguirre asentó el modelo que es lo contrario del socialismo.
Bueno, también es verdad que entre Leguina y Gabilongo, Gabilondo, en fin,
bueno, pero hay una
que
diferencia.
Aquí la izquierda ha gobernado, pero era otra izquierda.
Sí, bueno, es que Leguina es otra cosa.
Por eso digo,
Leguina
por eso
es
digo.
La izquierda socialdemócrata,
pues eso,
lo que decía
eso,
antes.
Pues eso digo, pero por eso, que es que la izquierda ahora no es ni sombra de lo que fue.
Es que ha renunciado a la democracia.
Nada,
es que se ha convertido en esa extrema izquierda norteamericana que trocea a la gente por raza, por sexo, por edad, por lugar, por donde naciste y tal, y le priva de la educación pública.
Ha renunciado, Federico, a algo peor todavía. Ha renunciado a España.
Bueno, claro.
Ha renunciado a la nación. A la nación ha renunciado. Por cierto, hablando de eso de trocear, recomiendo el último libro que ha escrito Chani Pérez Henares, Tiempo de hormigas. os va a chiflar. Ay, yo me lo he leído este fin de semana, me lo he devorado. Hace un retrato de esta España.
Vamos, saludamos a Chani de aquí.
Saludamos. ¡Pim, pum, siempre.
Pam, pum! Maravilloso. Es un libro fantástico.
Esto es lo que más, lo que joroba mucho a Pablo Iglesias. Pasa el tiempo y hay una serie de periodistas que siguen allí y no hay manera.
Y no hay manera.
Este tío ni se muere, ni se jubila, ni... No, no, te vas a jubilar tú.
Te
a
vas
Qatar.
A jubilar, o te a vamos
Qatar,
a jubilar tú.
A Qatar.
Te vamos a jubilar
a ti. Esa renuncia del PSOE, dices, a la Nación, que con todo lo que eso conlleva,
exacto,
desde ese término hacia abajo,
ahí.
Le va a acabar costando cara. Y por ejemplo, el martes, si se cumplen las encuestas, lo vamos a ver. Es decir, está ya en el entorno de perder el 20% de los votos. Incluso algunas señalan el riesgo de que deje de ser la segunda fuerza de la izquierda, como ya le pasa en Galicia, como ya le pasa en el País Vasco. Es decir, el Partido Socialista está empezando a entrar en una zona de riesgo precisamente por haber renunciado a su naturaleza fundacional. Hay aquí el gran éxito de Pablo Iglesias. El
sí,
gran
señor.
Éxito con el que se retira, ni más ni menos,
claro,
que es este. Y tarde o temprano le va a acabar pasando factura.
Ojalá.
Allá cada uno.
Ojalá.
Bueno, vamos a acercarnos. Así está el tiempo.
Repsol te ha ofrecido el tiempo. Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos a recordar InfoCif, porque si mañana gana el bien al mal, y el mal se tiene que ir a Qatar burcas, pues entonces hay que invertir.
Desde luego, y hay que hacerlo además con garantías, Federico, como siempre decimos, y para eso qué mejor que la información. Así que ahí está la herramienta de InfoCif que tenemos en Libre Mercado para conocer todos los detalles de las empresas españolas, la información de alcance, los informes de riesgos o de impagos, que nos dan esa foto fija que nos permite tomar decisiones de inversión de forma responsable. Luego además contamos con la ventaja de que detrás está Gedesco y si necesitamos financiación la tenemos garantizada.
¿Y cómo está la bolsa hoy?
Bueno, pues el IBEX 35, Federico, amanece con buen tono, se está anotando medio punto, un 0,48% arriba, 8.857 puntos para un IBEX 35 que, como bien decías, veremos qué sucede mañana y veremos si, después de lo que suceda mañana, el IBEX termina culminando ese asalto a los 8.900. Habrá que esperar. Hoy se publican los PMIs manufactureros en Europa y en Estados Unidos, así que a ver si esto también ayuda un poquito.
Bueno, vamos con la noticia de interés cultural de la ONCE. A ver.
Pues hablamos de la plataforma audiovisual del Teatro Real Mayópera Player, que amplía su oferta con nuevos contenidos musicales y didácticos.
Oye, perdona, sí, Verónica.
Sí.
Yo, como vuelvan a poner otro rollo, otra frase en inglés,
en una
institución
que nos
española,
trabamos.
No la voy a dar. No la
eso
voy a
está
dar.
Hecho. Yo
¿Qué es eso de Mayópera Player?
Así lo llaman que...
Gilipoller, o sea, ¿pero esto qué es?
Nos ocuparemos de que no salga ninguna noticia que no tenga nombre español.
Hombre, a veces hay una cosa graciosa.
Ahora... Si procede del Reino Unido, sí podemos decirlo en inglés, ¿no?
El Reino Unido sí, yes.
Vale.
Pero de
España,
o sea, ayer vi uno, eso tenía gracia, una camiseta. Hay una empresa que se ha creado solo para vender camisetas de Ayuso.
Ayuser,
o sea,
sí.
Ayuser.
Sí,
ah, pero no decía I am a user, no, a user, y además pichinglis. Pero esto, que Mayópera Player, en el real.
Bueno, Federico, lo que sí que te va a gustar es lo que ofrece, que ofrecen clases magistrales del tenor Javier Camarena o el violonchelista Asier Polo. Eso
bueno,
sí que
el día que estuvo aquí Javier Camarena, que lo hemos tenido aquí, es uno de esos personajes magnéticos que además da la ópera, que es muy de la ópera. Y dices, este tío no parece de este mundo.
Tienes que traer a Nacho Cano un día y,
bueno,
y traerme a mí, por favor.
Bueno, abierto que venga cuando quiera, con música, con teclados
un día y,
también.
Y, tra- traerme a mí, por favor, para que le haga la ola.
Un poco. Sí.
Bueno, va a estrenar musical, ¿no? Por lo que dijo.
Sí, José, bueno, claro, que estrene, que vaya.
De promoción del musical, claro, habrá que sí. Verlo,
me parece, ¿no? Vamos, faltaría más. Faltaría
bueno, hoy
más.
Kiko Llarenas en el diario El País, con sus análisis, que la verdad es que siempre hay que leerlos, recuerda lo que pasó en las generales del 19, cuando votó el 80% de los madrileños y la derecha ganó en las zonas, digamos que tradicionalmente de izquierda, según el Partido Socialista y Podemos, por más de 10 puntos. Sí. Esto podría suceder también mañana. De ahí a, bueno, pues que la cuestión de la participación no sea quizá tan importante como algunos quieren hacer.
Es importante para la derecha.
Sí, sí,
es
sí,
decir, tanto más sea la participación, tanto por más va a ganar el centro-derecha.
Es bueno, que pues, en Madrid hay un montón de gente que vive de la hostelería, de los negocios, de
tal.
Madrid es una ciudad de servicio, no es una ciudad industrial, es una ciudad de servicio. La gente que trabaja sabe que le debe a Díaz Ayuso, como dijo ayer Nacho Cano, el poder seguir comiendo, sí, el poder seguir llevando un sueldo a casa. Y eso pesa mucho a la hora de votar.
¿Cómo se nota que en la izquierda no ha trabajado nadie?
Hombre,
nunca.
Claro, nunca fuera de la...
Tú lo veías en el 1 de mayo y aquí nadie ha trabajado nunca.
Aquí han estado todos en el pesebre público, siempre. Han vivido todos de los impuestos que pagamos otros. No han trabajado en el sector privado ni uno nunca, jamás.
Vamos a una pausa.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Sigamos. A ver, Rosana.
Bueno, pues hoy, como decía antes, nadie puede evitar, ¿no?, el hablar en clave nacional a la hora de referirse a las elecciones en Madrid. Por ejemplo, El País, en sus páginas interiores, eso sí.
¿Cómo ha ocultado el panfleto del IBEX 35?
Sí, pues también oculta
lo de
esto pirracas, de alguna manera. Dice, España se juega su futuro en Madrid. Este es el titular de
las páginas. Hombre, yo creo que Miguel Barroso y Miguel Contreras, que son los que mandan ahí los Migueles, se deberían jugar su futuro con los pirracas. Ahora, que esté pagando eso Telefónica, la Caixa y el Santander, manda narices.
Luego Mario Laurea escribe lo siguiente, dice, si mañana los resultados dan la victoria a la izquierda y la suma de escaños en el orden descrito les permite elegir presidente, Madrid tendrá un gobierno progresista muchos años después de que unos tránsfugas dieran al PP lo que los votos habían otorgado entonces al Partido Socialista. Un escenario como el descrito Mario Laurea.
Mario Laurea es analfabeta o es maligna. Voy a dejarlo en analfabeta. Esperanza Aguirre se negó a gobernar con los votos de los tránsfugas, convocó elecciones y ganó por mayoría absoluta. A ver, Miguel Barroso,
no sé si
que
Mario
tú eres
Laurea
malo pero no tonto.
Ya en Madrid
sujeta
cuando,
un poco a tu plebe. Hechos,
o cuando pero... Nicolás Piñeiro. No, sé
si no porque no. Es que un día Fainé te va a cerrar el chiringuito.
El mundo.
Es lo que debería hacer.
El mundo me interesa mucho.
Es que es de vergüenza que
portada...
sigan con ese rollo, que tránsfugas, que no quiso a los tránsfugas. Me acuerdo la pelea que tuve yo con el ABC entonces, de incomparable Zarzalejos y compañía, que había que aceptar los votos, que la gente se olvidaba. Y yo defendía a Esperanza Aguirre, de ninguna manera. Dijo, yo no voy a gobernar con esa rémora. A elecciones, si me votan bien y si no, nada. A elecciones. Fue a elecciones y ganó con mayoría absoluta. Sí.
Por lo mismo que ha hecho Ayuso ahora.
Exactamente lo mismo
que ha hecho Ayuso ahora. Voy a estar yo aquí pendiente de la espada de Damocles, del Simetal.
Exactamente.
No, aquí disuelvo y que voten los madrileños.
Pues claro.
Libertad y democracia. Sí,
el mundo dice
la
que
decisión
que en
del pueblo.
Moncloa se preparan para una derrota. El 4M, entrecomillado, no es extrapolable. O sea, ellos están convencidos de
claro.
Que
a Biden.
No tendrá su reflejo.
Y a comparar a Biden,
si
que,
gana la
que
izquierda,
se cayó
sí
otra
es extrapolable. Si gana la derecha, no es extrapolable.
De que Casado, ya en páginas interiores, que podría recuperar apoyos que se fueron a Vox y que tendrían que elegir a nivel nacional entre votar a Casado o que gobierne Sánchez.
Es bueno. Exactamente lo contrario. O sea, no entienden nada. Mira, esa es una de las pocas ventajas. Ni Redondo ni Bolaños, que son los cerebros de ese animal, porque el animal es un animal, es un psicópata. Pero hay dos cerebros, digamos, el publicitario y el técnico legal, ¿no? O sea, no entienden lo que es la derecha. Es exactamente al revés. Lo que hace Ayuso, precisamente, es dejar en evidencia a Casado frente a Abascal. No entienden nada. No entienden que ni lo entiende Casado, ni Teodoro, ni Pío García Escudero, que ya ha dicho que era mayor cuando los toros de Guisando eran novillos. O sea, que es vaya discurso ayer hablando de Ana Camins. Pero no entienden que lo que hace Ayuso precisamente es soldar el discurso del PP y Vox, y que la alternativa es y solo puede ser PP Vox en toda España. No hay otra posibilidad de echar a Sánchez. Y en Madrid se ve. No ha dicho ni una palabra. Es más, el otro día Ayuso estuvo aquí para que se vea que es que, como siente y padece, y se le nota y no lo oculta y hace muy bien, y ojalá sea así siempre, dice, anda, me está dando a mí mucha cera Abascal porque le duele. Claro, porque le duele, es verdad, Abascal lo hace porque, claro, ante una candidata así tienes que defender tu corral, eso es natural. Tu corral no, tu castillo, que era más fino. Y ha hecho una gran campaña Abascal, porque Rocío Monasterio sola no hubiera resistido al huracán este.
No, pero ella estuvo bien.
Decíamos ella está muy bien, debate. Ella está muy bien, pero luego es que Abascal tiene un gancho brutal, que es que hombre, lo es tiene, que tiene, si es que las cosas son como son.
Tiene un currículum, Abascal, tiene un pasado ya solo y ese de resistencia y tiene gancho.
Es que la gente lo ve y lo quiere
pero
tocar.
Es verdad que Vox con Abascal estaba en crecimiento rapidísimo en toda España, lo demostró en Cataluña con el sorpaso y de repente aquí en Madrid, ¡pum! Claro. Aquí en Madrid le ha surgido un rival que si aguanta
imposible.
Y conserva lo que tiene, bueno, ya saldrá muy bien parado.
Milagro,
ya saldrá muy bien parado, Vox y aguanta con lo que tiene.
A mí me da igual 59 y 10, 69 justos.
No, mejor.
Mejor.
Pero no es mejor
también.
Que tenga, es mejor que tengáis, es un, para mí mi escenario soñado.
No, yo prefiero que tenga 70 y tantos.
Que
entre
Ayuso
los dos.
Tenga más que toda la izquierda junta.
Sí, no,
eso es
fundamental que entienda, y en Génova solo entenderán a bofetadas o cuando ha Casado no, lo no, he sí, echado, claro. Quien todos sabemos, que ya está preparado. Porque ya se ve, están las fotos. O sea, el único que no se enteró es Casado. Pero este convoca elecciones en cuanto acaba de repartir el dinero, Sánchez. Es decir, en un año vamos a generales en cuanto haya repartido el dinero.
Sí, lo que pasa es que a ver qué circunstancias. Y lo que ocurra el martes va a ser muy importante. Es el caudal político con el que salgan los partidos del gobierno. Porque tienen que ir efectivamente al reparto del dinero, tienen que ir también a las reformas estructurales.
Exacto.
Claro.
Y eso, a ver quién toca ahí, las pensiones sí. Con un 25% del voto.
Mira, la primera claro. Cosa que han hecho que es quitar la deducción claro. a las parejas donde la mujer no trabaja, que es una canallada.
Claro. Entonces, cuidado. Quiero decir que lo del martes es importante también a esos efectos, es decir, el caudal, la fortaleza con la que salgan los dos partidos del gobierno de ahí, ojo, no, oye, imagínate, oye, vamos a ponernos vamos a ser optimistas. Imagínate que Podemos sale con un resultado catastrófico. Oh. ¿Se puede convivir en el seno del gobierno con una fuerza política extremista en situación desesperada? ¿Se puede? Vamos a verlo.
No, pero vamos a suponer que Ciudadanos saca el resultado catastrófico que auguran las encuestas. ¿Puede resistirse en el gobierno en Andalucía con 11 o 19 diputados, de los cuales en venta están 12? Uh-huh. Imposible, tiene que convocar elecciones. Uh-huh. Y eso sí que cambia, el panorama.
Sí, porque ahí ese es otro gran granero.
Ese era el gran granero del PSOE, es. Que de pronto se puede convencer en lo que nunca ha sido, en un granero del PP.
Iba a decir que qué sinvergüenza
son. Bueno, del PP y de Vox, hay que decir que son las dos fuerzas que suben.
No, porque a Vox no le da que pierden Andalucía.
No, al contrario.
Qué sinvergüenza son con esto de suprimir la declaración conjunta, que es lo que permite a millones de familias de clase media, trabajadora, media baja, poder ahorrarse los 3,000-4,000 euros gracias a los cuales a lo mejor se pueden ir de vacaciones, le pueden echar una mano a un hijo en paro, etcétera. Y que ser sinvergüenzas para hacer eso sin recortar ni un euro de los incontables pesebres públicos que tienen, ni un ministerio, ni un asesor, ni un conductor, nada, cero, ni un euro del dispendio a que nos tienen sometidos y anunciando encima compras de votos entre funcionarios, etcétera, etcétera. Va a ser, se puede ser más falso y más
embarazada. Bueno, y hacerlo de la manera que lo han hecho, porque lo han metido de manera oculta
en lo que mandan
a
Europa
para recibir la
pasta,
que lo van a
pero
medida,
no.
Perdona, escudo social.
Es inverso.
Una medida que afecta a
social.
A 3.700.000 españoles, medio millón de madrileños, que esto, claro, también está ahí.
Esto es para ayudar.
Y explicando que, claro, había muchas mujeres que a lo mejor no accedían al mundo laboral
mantenidas, ¿no?
Claro.
Pero por favor, O sea, que cae más dura.
Qué sinvergüenza, claro. Son. ¿Qué
esto aquí vendrá la pistolera?
Bueno, una el balduero lo tenemos ya preparado, Federico.
El balduero sí, hay que tenerlo a mano y el jamón preparado. Cerca, que eso es mano mañana, de santo. Mañana... Que quiere acabar con el jamón a los niños. O sea, esta tía Petarda, la niña de Rejón que antes era de Iglesias.
La madre.
La protomadre. Madre y médica,
la protomadre médica.
Y médica. La archimadre la protomadre médica. Y multimédica. Sí. Que quiere cerrar el cendal. Es tan médica es, que exacto, quiere cerrar exacto, el cendal. Sí. Una petarda.
Y es la única madre de España, nadie más tenemos
nadie,
hijos.
Nadie.
Ninguna
bueno, Irene,
otra mujer tenemos hijos, ni médicas más que ella.
Con Irene.
Pensaba que quería que ibas a decir que quiere prohibir el vino a los niños. Sí, el vino a los niños prohibido. ¿Eh?
Bueno,
sí,
el, jamón, el vino a los niños.
No les gusta a mis nietas el jamón ni nada.
Mi...
No, pero estamos hablando de balduero, de vino. Ah, sí, sí. De vino.
Hay un dicho siempre, ¿no? Que en Portugal los niños beben vino. ¿Verdad?
Bueno, zona, toda la vida de Dios. Pero no voy a entrar
No. Bueno, en vamos fin. A abrir el balduero una cepa,
eso
Federico, sí.
Sí,
y mañana, si quieres, a partir de las 9, el balduero 6 años.
Eso es.
¿Eh? Que esto va en gustos. Bueno,
la primera es que... puede ser por la participación y la segunda a las 9 ya con datos
el mejor vino del mundo en el año 19, en el año fíjate. 2019, y pueden hacer su pedido ya ahora mismo desde casa, balduero en casa.com, así de sencillo, balduero en casa.com, o marcando el 600-600-040, 600-600-040.
¿Qué dirá Mariano? Estaba yo en el 19, en el gobierno.
¡Viva el vino!
Bueno, Rubén, ¿por dónde van hoy los oyentes?
No sabemos si hay muchos madrileños por Edmundo, Val, mañana lo sabremos. Lo que sí hay es mucho madrileño por el mundo, de esos que salen en Telemadrid diciendo que echan de menos tomar cañas por la Latina. Vamos, que echan de menos, en falta, vivir a la madrileña. Además, os adelanto que también van a echar de menos votar. Nos han llamado de varios países y en las embajadas y consulados no han podido votar pese a haber hecho todos los trámites, todos los procedimientos. Mientras, otro madrileño en India nos cuenta la última hora desde el epicentro de la pandemia. Después de publicidad, Federiquianos por el mundo.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, vamos allá.
Sí, pues vamos ya con esos madrileños por el mundo y ya os advierto que vamos a acabar en la India.
Parece increíble que el señor Pablo Iglesias haya contratado a un macarra con antecedentes donde debería haber un compañero vigilante de seguridad privada con especialidad de escolta que ha pasado unos exámenes ante Policía Nacional, tanto teóricos como físicos, y que además es una falta muy grave, donde lo dice claramente en el artículo 57.1b de la ley 5/2014, 4 de abril, donde pone que la contratación o utilización en servicio de seguridad privada de personas que carezcan de la habilitación o acreditación correspondiente será valorada como infracción muy grave y está sancionado para el que lo contrata y para el macarra.
Buenos días desde Varsovia. Pues básicamente nuestra sorpresa ayer fue que la embajada había cerrado la votación con 0 votos, igual que las elecciones para Cataluña hace unos meses. Somos ahora mismo miles de madrileños los que nos hemos quedado sin votar, los que desde el día 1 de abril habíamos hecho todos los trámites para poder votar.
Hola, vivo en Miami y estoy muy sorprendida de cómo en España se está manejando la gestión de la vacuna aquí. Nosotros tenemos acceso a la vacuna en farmacias desde hace ya tiempo. En los colegios, es la tercera vez que van al colegio de mis hijos, donde pueden ir a vacunarse los padres, vecinos.
Y sí, es cierto que ha habido muchas manifestaciones por el tema de las elecciones. Ha habido muchas celebraciones por el tema de la religión. Kumbh Mela, Mela significa fiesta, ocurre todos los años. Y Mela son festividades, es como en España podría ser el carnaval, las fallas. Y bueno, es casi imparable. Ahora está, pues todo esto ha fallado, sin querer se ha desbordado todo. Realmente ayer, por ejemplo, en las noticias no se veía hablar nada del COVID. Todo eran las elecciones. O sea, prácticamente un quinto de la población india había estado de elecciones en el último mes y ayer salieron los resultados. Esto va a sorprender, pero ganó también la de un señor que se llama Stalin, en Kerala, que es donde yo estoy, ganaron los comunistas.
Bueno, el que manda en el Ministerio del Interior se llama Lenin. Le llaman Lenin. O sea, porque si se llamara todavía no es culpa suya, pero le llaman Lenin, por algo será. Es el que manda en Marlaska Grado.
Pues este oyente que tenemos en la India, Federico, y que nos va contando día a día la actualidad allí, para complementar un poco, llevan en el mundo un informe muy bueno sobre epidemiológico sobre la cepa,
sí, la cepa india
y además es esperanzador porque viene a decir que no
luego viene el doctor de la Morena a las 11:25 más o menos, vamos a hablar exactamente estrictamente sobre la cepa india.
Y hay una entrevista en La Voz de Galicia con una española que vive, una ferrolana que vive allí en la India, se llama Sonia Pico. Ella explica que efectivamente la temporada de bodas, de bautizos y de funerales lleva meses en la India, junto con los mítines políticos que nos comentaba nuestro oyente. Y luego a mí, sobre todo, me ha sorprendido muchísimo cuando le preguntan por la vacunación en India. Dice, ustedes ya están vacunados. Estamos hablando de un matrimonio de 45 años. Dice, sí, mi marido ya tiene está a la espera de la segunda, ya tiene las dos dosis, yo estoy a la espera de la segunda. Aquí es muy fácil vacunarse, también los extranjeros, pero lo ha hecho muy poca gente. De hecho, en Nueva Delhi, con una población de 20 millones de habitantes, solo están vacunados 1.200.000. La vacunación comenzó hace 7 semanas con el personal de los servicios básicos, luego se abrió a mayores de 60, ahora están con menores de 45. Está previsto que comience la vacunación entre los 18 y los 45 años, pero ahora se ha paralizado. Dice, tú te registras, la vacunación es gratuita, te registras en una página oficial, te dan cita. Esto en los hospitales públicos. En los privados cuesta menos de 3 euros vacunarte con AstraZeneca. Esto en la India.
Bueno, yo estaba antes, la que nos llamaba desde Miami, yo que he vivido allí un año. O sea, allí han hecho una cosa natural, que es dejar que la iniciativa privada, que es también parte de lo público. Sí. Es que aquí parece que es una cosa opuesta.
Parte del tejido,
es parte del tejido, claro. Y en Miami es esencial, porque es una ciudad, tiene poco más de 100 años, es una ciudad de aluvión, que es la capital, la verdadera capital de Iberoamérica es Miami, porque allí tienes los que huyen del comunismo y los que, gracias a que han ganado dinero, viven allí con el capitalismo. Pero allí las escuelas, las farmacias, que no son farmacias, las farmacias españolas, vamos, ahí serían cirujanos. O sea, porque es verdad que el nivel no es tan bueno como aquí. Pero lo que sí es bueno es el sistema de mercado. ¿Tú quieres una vacuna? Toma, está a 5 euros. Yo lo he dicho, estaba a 10 euros. Por 1.500 euros yo podía vacunar a la plantilla de 150 que tengo aquí.
Sí.
Es más, ya nos íbamos a 6.000 y vacunamos a 4 por familia, ya estábamos cubiertos. ¿Por qué no nos dejan comprar? Si se puede comprar en San Marino, en Malta, en Miami, en Fez, la van a vender pronto en Amazon.
Porque odian la libertad, Federico.
Claro, claro.
Porque odian la libertad.
Y porque el virus les ha venido muy bien.
Porque confunden. Porque no, entonces solo se vacunarían los ricos. Pero mentira. Qué ricos. Pero que hay montones de empresas españolas que están en condiciones de comprar la vacuna, claro, porque para eso tienen recursos, pero y vacunar a sus trabajadores.
Baratas.
No es que se vayan a vacunar solo el director general y los miembros del Consejo de Administración, es que van a vacunar a todos sus trabajadores y toda esa gente va a salir de la lista de la Seguridad Social, lo cual va a permitir que mucha más gente se vacune por otros canales. Pero como odian la libertad con toda su alma y odian todo lo que significa iniciativa privada porque no han vivido más que del pesebre público, pues hay que prohibirlo. ¿Por qué? Porque si lo hubieran permitido aquí, pues
mira,
todas esas siempre es mercado.
Claro, es que además
no
creo que haya
ni
una sola empresa, grande, pequeña o mediana, que no considere que esa iniciativa le iba a resultar rentable.
Claro,
por supuesto.
Con lo cual,
claro,
todas lo habrían adoptado.
Todas lo habrían adoptado, claro, y habrían vacunado a sus trabajadores. O sea, no es que se vaya a vacunar.
Han hecho creer, primero sembraron el miedo, y luego hacen creer que la vacuna es carísima. Es mentira.
Es mentira.
Es mentira.
Es mentira.
Además, para cualquier empresa es rentable vacunar.
Y han hecho creer que si se hubiera consentido eso, entonces solo se habrían vacunado los ricos y se habrían quedado.
Si es la
mentira, al revés, habría sido justo al revés.
Pero si es la misma gentuza que atacaba a Amancio Ortega por regalar,
hombre, claro,
las máquinas más caras para luchar contra el cáncer,
claro,
infantil.
Claro.
Esa gentuza.
Que por cierto, tengo que mirarme bien la letra pequeña de la subida hasta de impuestos encubierta y tal, pero si no me equivoco, a esas donaciones, ese tipo de donaciones también les cae un palo en esta subida de impuestos.
Seguro.
Así que
claro,
a ese tipo de donaciones también les cae un palo.
La pioletera de Rejón estará encantada.
Sí.
La fasionaria también.
Que tenían una deducción importante y ahora, palo que te crió.
Bueno, pues quedáis convocados, porque ya la próxima vez que nos veamos, ya habrá ya.
Ojalá. no venda la piel de los...
Ojalá podamos brindar, no con Balduero, con toda la ribera del Duero, del Ebro, ribera sacra.
La Rioja.
Amontillados, o sea, pero todo. El Somontano. Y todo.
Sidra. Sidra, mucha sidra.
El Rosado de Navarra, el Chivite, todo. Y Verdejo.
De todo, lo que haga falta.
Y garnachas de todas clases.
Eso es garnacha.
O sea, y lo que no sea vino, sea mosto.
Y vamos a recordar, Federico, que la Comunidad de Madrid, el dispositivo que para la votación de mañana, recomienda que las personas mayores y las vulnerables, las más, supuestamente más frágiles, las mayores de 65 años, acudan a votar en la franja horaria de 10 a 12. Lo digo porque hay muchas personas que a lo mejor tienen otra costumbre de ir a votar a última hora del día,
o
que
a muy primera o
de
a última,
7 a 8, sí. La franja que está recomendada para que las personas que están con la enfermedad, con el COVID-19 de manera activa o con sospecha de tenerla, vayan a esa hora, pues, bueno, para que cambien de planes, que están todavía...
Y hay que decir que hay una garantía total, nos lo explicó además Escudero aquí la semana pasada, insistió la presidenta, insistió Rocío Monasterio, o sea, a lo mejor a la izquierda le sienta mal, pero la derecha puede votar con absoluta... Y los niveles de seguridad que van a tener, ni comparación con los que ha habido para votar en Galicia, en el País Vasco,
en Cataluña.
A ver, siempre
es recomendable llevar el voto preparado de casa, que eso está va a facilitar la labor a todo el mundo, lógicamente. Y luego, bueno, pues allí se encontrarán con el gel hidroalcohólico, bueno, con todo tipo de instrucciones, y el coordinador COVID que estará en cada centro. Pero
menganito, menganite,
de verdad,
vota.
Del 10 a 12 del mediodía, las personas mayores de 65 años, me parece que sí.
Disfruten, que por ejemplo en Venezuela no pueden.
Ni en
bueno,
Cuba.
Pues en Cuba, pobrecillos. Pobrecillos. Pues están machacando otra vez. Qué gentuza abyecta. Y estos son los de más Madrid, es decir, más Podemos, y los de Podemos, que es más Venezuela. En fin, pues una pausa y vamos con las últimas noticias y luego con la crónica, Rosa. Gran conmoción. Tenemos que explicar lo que sucedió ayer, que tú estuviste en el Festival Taurino.
Estuve en el Festival Taurino, vamos a decir, creo que el Juli le dio un buen toro, Mazares. También es verdad que había un ambiente como de partido de pretemporada, ¿no? Amistoso, es decir, Real Madrid-Palmeiras o alguna historia de estas que te... Pero bueno, y luego, al final, el ganadero, el novillero, este Guillermo García...
No se puede llevar un novillero.
Bueno, la temeridad, el entusiasmo, el pundonor, bueno, son cosas que enriquecen también un poco al aficionado a los toros.
Pues no puedo estar más en contra de ese criterio. Y estoy más cerca de lo que dijo aquí Morante de la Puebla. Mira, lo mejor que hizo Isabel Díaz Ayuso, que se lo reprocha a Zabala, no sé por qué, porque a esa hora había un mítin de cierre de campaña.
Se adelantó el mítin.
Pero hombre, ¿a qué iba a ir? ¿Para que le brindaran todos como si fuera el rey? Pues no, no pintaba nada, sobre todo porque no era una corrida de toros. No. En las ventas hay que dar corridas de toros.
Y ahora que vais a lo rosa, ¿a Ponce le fue a ver Ana o no?
Fue una catástrofe, ni estaba Ana, ni estaban los toros. Le echaron dos al corral. Mira, lo mejor de Ponce fueron los cabestros de Florito.
De Florito, gran faena de Florito. Además, el tercero, que fue el que no le quedó otro remedio que liar, iba cojo también.
Bueno, más que los anteriores.
Es que desde
pero
que, no
que ya
está,
no había sobreros.
Desde que no está lo que tiene que estar, ya
pues
no.
Pues si es que
no
son las 16 minutos y ni divorcio ni firmorcio, ni firmocio.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Noelia Bautista, muy buenos días.
Muy buenos días, Federico.
Bueno, vamos a felicitar a Papa Polvorinos, ¿no?
Vamos a hacerlo, venga.
Claro,
ya sabes que a él no le gusta hablar demasiado de su vida personal.
Pero yo estoy tan contento de que en esta casa no dejen de nacer bebés guapísimos, estupendos, listísimos. Y además, aún no ha nacido uno, ya está embarazada otra de otro. Esto es una cosa fantástica.
Pues
bueno,
sí.
Excepto para Rosana, que tiene que cuadrar los horarios.
Bueno, pues yo me voy a unir a Rosana porque me espera un verano por delante también importante.
Pero yo estoy encantada.
Ya verás, ya verás cómo gane la derecha, como tiene que ganar. Veo, como dicen en La Rioja, una tongada de 10 o 12 más.
Bueno, de momento hay que decir que
lo veo venir.
10 o 12 más de 10 o 12
bebés más.
Compañeros, ¿verdad, Rosana? Compañeros.
Pues sí, no, los trabajadores de momento solo contribuimos, pero
no
sí.
Lo digo porque si son 10 o 12 por familia.
Ah, hombre, no. A eso no. No hemos llegado a la
Oye, las familias numerosas son divertidísimas.
Eso he oído yo. No sí. sé. Sí, sí. Bueno, a ver, Noelia, últimas novedades.
Bueno, pues a falta de reacciones, porque ya sabéis que estamos en jornada de reflexión, lo que tenemos son datos. Por ejemplo, mañana, Federico, 5,1 millones de madrileños están llamados a votar. Son 53.400 más que en los comicios autonómicos de 2019. Se van a constituir 7.265 mesas a lo largo de 1.000 locales distribuidos en los 179 municipios que tiene Madrid, así que tienen ustedes para elegir. Y otro dato más que acabamos de conocer, casi 120.000 jóvenes podrán ejercer su derecho al voto por primera vez. Hay que decir, Federico, que por ejemplo, entre los sondeos, el voto de los más jóvenes se repartía, por ejemplo, entre Vox y también entre Más Madrid, o sea que vamos a ver si esta gente puede inclinar la balanza también. Por cierto, 5.900 policías nacionales y municipales y también 2.200 guardias civiles van a vigilar mañana aquí en Madrid porque todo transcurra con total normalidad. Y sobre los candidatos tenemos algunos datos. Por ejemplo, acabamos de conocer que Pablo Iglesias va a pasar esta jornada de reflexión en familia y va a darse un paseo.
Familia con los pirracas. Estará tiro al blanco o tiro a la piedra. O porque pues no claro, la familia de este, primero no sabemos qué familia es. Uh-huh. Y luego, no sabemos, ahora que sabemos que está con el AMPA de los pirracas, pues no sé.
Bueno, de momento lo que sabemos es que se va a aprovechar que está en la sierra y se va a dar un paseo con alguno de los miembros de su lista, como Isa Serra, por ejemplo, por esta sierra madrileña, como ya hicieron en 2019. Y también sabemos que Edmundo Val, en este caso, va a optar por irse con Inés Arrimadas y con la vicealcaldesa Begoña Villacís, en este caso, a las terrazas de la Plaza Santana. Ya sabes, se va a tomar esas cervezas de las que hablaba mucho en esta campaña Isabel Díaz Ayuso.
O sea, que se pasa a la vida a la madrileña.
Uh-huh. Bueno, es muy de Villacís, las terrazas.
Ella
verdad,
sí,
que
no,
es
además ella así de las que ha colaborado sí. de verdad desde el ayuntamiento, las cosas como son, ¿eh?
Y también hoy, Federico, vamos a estar pendientes de Cataluña. Hoy va a comparecer la vicepresidenta de Junts, Elsa Artadi, y va a hablar sobre cómo van las negociaciones, porque al parecer se ha pisado el acelerador este fin de semana. Al respecto, acaba de hablar Meritxell Budó, lo ha hecho en Radio 4, donde ha asegurado que Junts per Catalunya tiene que formar parte del Ejecutivo catalán. Dice que ellos no trabajan con otra idea y está convencida de que van a llegar a un buen acuerdo, ha dicho, antes del próximo 26 de mayo. O sea, ya sabes que esa es la fecha límite para que se convoquen automáticamente las elecciones. Y vamos a estar pendientes de la ministra Carolina Darias, que también comparece, lo va a hacer en Oviedo junto al consejero de Sanidad, porque allí es donde hoy, Federico, van a recibir esa nueva remesa de vacunas contra el coronavirus.
Ya verás cómo hable en bable. Porque ahora que quiere ser Balbín, o sea, Bablín, Pablo Iglesias, solo falta que es que allí porque mueven el bable, que den ejemplo, Anodina, que ya no habla fatal español, solo falta que hable en bable. En fin, qué
horror. Federico, si me dejas una cosa más. Hombre, a las 9 de la mañana han comenzado a vacunar en Cataluña a los policías nacionales y a los guardias civiles, ya saben, obligados por la justicia.
Pues sí, señor. Y ha salido uno del Fernando Simón de allí, que no sé cómo se llama.
Arguimón.
Pues ese sujeto despreciable, diciendo que claro, que es que entonces gente mayor se quedará sin vacunar porque la policía española tiene que vacunarse.
En este caso, que sepan nuestros oyentes que, por ejemplo, con los policías y guardias civiles se va a utilizar la vacuna de Moderna, que es la que está reservada al personal sanitario y los pacientes con alguna gravedad, para que no afecte a la vacunación de las personas de entre 70 y 79 años con los que se está inoculando con Pfizer y con Janssen.
¿Te acuerdas la primera vacunada, que era de Cataluña, y que se metieron con ella porque no hablaba catalán?
Fíjate.
No me acuerdo cómo se llamaba, no era Carolina, pero algo parecido. Y dice, pero es que claro, una que lleva aquí toda la vida y que no habla catalán. Bueno, como la mayoría de los que hablan libremente, que hablan español. Uh-huh. Qué gentuza. En fin, para no cambiar de cosas, nos vamos rápidamente a la crónica, Rosa. Gracias.
Ya te he
Noelia.
Oído buenos días a hablar del tema taurino, Federico.
Hombre, es que habrá lo que comentar. La fue muy duro.
El tendido, habrá que comentarlo. Bueno, más duro es lo que acaba de publicar en Instagram. Un nuevo mensaje de esos de amor, con vídeo, cámara lenta y te beso la nuca. Sí, en blanco y negro. Por lo menos
pues
no
mira,
se han
ahora
color.
Lo veo, porque lo de ayer no fue en blanco y negro.
No, ayer.
Era en color y fue penoso.
Pero
pobre, la verdad es que le pasó lo peor que le puede pasar a uno.
Un mal toro, ¿no?
No, uno, no. Tres. Tres seguidos. Solo tenían que torear uno. y al pobre Ponce le echaron no dos ella, al corral y el tercero se lo tenían que haber echado con
no
más motivo.
No estaba Ana Soria, me imagino
no,
que...
Pero hizo el gesto que la gente no se ha fijado. Hizo el gesto al terminar la única tanda decente que dio, hizo cabreado porque estaba indignado, el tío estaba muy molesto, hizo así con la espada, el estoque, y dice que es la... Eso lo vi de yo, que lo vi de en Telemadrid. Sí, no le prestaron, pues yo estoy en Telemadrid, saco un primer plano de la A, pero vamos. Pero en todo caso ahí estaban. El maestro Ponce tal, y nos daban cuenta de... No es Tanita, pero ha hecho la A, esas cosas que hay que hacer.
¿Y el espadachín? Bueno, pues...
espadachín. Es que...
A la triste, dice Rosana.
Sí,
bueno, es que los efectos, tus efectos sonoros han sido estupendos. ¿Sí?
Bueno, pues hablaremos del tendido, hablaremos de... Lo que nos ocupa desde el 21 de marzo, emisión del primer capítulo del docudrama de Rocío Carrasco. Sabes que el viernes se volvió a manifestar Irene Montero. Y además en un tuit ya... Yo creo que lo había redactado ya directamente Carlota Corredera, porque ahora están con los negacionistas. Ahora negacionistas no son los que no se quieren vacunar o no creen en el virus, son los que no creen a Rocío Carrasco, ¿vale?
Ah,
hemos cambiado el término y nos hemos apropiado
si
de la palabra.
Pero si ella no sabía ni quién era Rocío Carrasco hace dos meses.
Bueno, yo creo que sí.
¿Qué va?
Está si maruja,
¿qué
como
va,
yo.
¿Qué va a ser una maruja?
Las que somos cotillas.
No sea que no se atreve a ser maruja. Esta es una becaria de su marido. Esta
la verdad es que
pobre
generación,
mujer.
Es de una generación
mira,
en la que Rocío no existía.
Mira, tú le preguntas quién es Rafael
pero...
y dice, ¿qué Rafael?
Sí.
No saben nada, no pero saben nada pintor. De España, detestan España. O sea,
bueno, pues gentuza. Hubo nuevo tuit y por supuesto ya tenemos avance de lo que va a ocurrir este miércoles, la cosa va a ir por lo judicial.
Yo no quiero
por el
atacar
daño
a
de
mi
su hija.
La
y
asesina.
Fíjate que decía mira. Gustavo González una cosa este fin de semana y es que dice Rocito está negociando sentarse a hablar del tema. Rocitín, quiero decir.
Sí.
Claro, si aquí lo dijimos el día cero, hora H, dijimos, sí. A ver cuánto tarda la niña en salir. Pero sí que aportó un detalle que, de ser cierto, yo no sé si lo ha hecho Gustavo con cierta maldad, de hecho, dice que donaría el dinero
a
algún tipo de causa.
A la
cosa
piedra,
que su madre no ha hecho, no nos engañemos.
Hombre, ahí no lo dona nadie.
Y lo que yo veía esta mañana como un rayo de sol, pues ha resultado que no, Federico. ¿Te acuerdas que
Pobre
contaba
Paquirín.
Yo...? Efectivamente, que decía ayer, felicidades a todas las madres del mundo, incluida la mía. Bueno, pues hoy ha aclarado, ha dicho...
Pero la
bueno,
mía
bueno,
menos, ¿o
que
qué
yo no quiero reconciliarme con mi madre ni nada por el estilo,
¿y
¿eh?
Y tú estabas
ya.
A las
pues
seis
sé, pues
y
yo
media
tenía,
tan contenta.
Tenía todavía un poquito así como del Día de la Madre, se me había quedado la cosa melindrosa, melífera...
Que no,
ya lo
que
sé,
no,
ya
que no,
lo
que
sé,
no,
si es que hay
que
ser
remedio.
Implacables en esta
que
sección.
Es que es un patato
no tienen perdón
hervido.
Ninguno, así que de reconciliación, nada. Pero bueno, que ahora
pues
contamos
¿sabes una
todo
cosa?
Eso.
Me alegro, porque eso significa que en algún momento la Pantoja acabará con Paquirrín.
Yo veo tal fragilidad en ella, Federico, pero, en esas no, grabaciones.
Tú lo que la ves es muy flaca. Fragilidad.
Sí, y frágil. El otro día metieron unas imágenes no. Y es que la llevan en volandas prácticamente
ya,
por
ya.
Los platós. La suben, la bajan,
sí.
La acarician,
la
pasionaria
era más mala que un dolor.
¿La pasionaria la llevan en volandas?
La pasionaria al final, para que era más gorda, pero la Caridad Mercader, la madre de Ramón Mercader, el asesino de Trotsky,
sí,
¿eh? O sea, de una bomba que estalló, se quedó delgadísima, delgadísima. Y era el demonio, pero el demonio era malísima.
Uh-huh.
Y aquí, la llevaban igual, la llevaban en volandas.
Aquí no sé quién es el demonio de todos, ¿eh?
Aquí
hay que hacer oposiciones para demonio.
El demonio es Basile.
Porque si
el
no...
El demonio titular es Basile y luego está Diablejos.
Es
oye,
diablillos.
Y interesante, que nos lo dijo Emilia el otro día, me lo estuve leyendo... El artículo de Rafa Latorre contando cómo ha caído el crédito de Jorge Javier como prescriptor. O sea, que ha caído en picado desde que se metió en política.
Claro.
Es decir, ahora un anuncio de Jorge Javier vale 5 veces menos de lo que valía hace 6 meses.
Hombre, es que si tú eres anunciante te lo piensas muy mucho, ¿no?
Y si
a la hora de lanzar.
Anuncias a Gaby Biden.
Piensa además, bueno, ahora contamos cómo funciona, pero allí en Sálvame la publicidad la hace cada uno de ellos y se lleva un porcentaje.
Se lleva, pues...
Entonces, si tú eres determinado anunciante y decides que Jorge Javier no crees que representa el producto que quieres vender,
pues, eso.
Pues ese porcentaje que te quitas. Me da la sensación de que ya le da igual.
porque la hucha tan llena que
le da igual. No conozco a ningún rico al que le dé igual el dinero.
Yo es que creo que se quiere dedicar a la política, fíjate. Creo porque que quiere dejar el show business para ir al show business de
sí,
verdad.
Sí, sobre todo, pues va a tropezar porque con sí, Pablo Enín, ¿no? Que quiere dedicarse
pero
a la
política.
Pero
no solo él, creo que más de uno quiere sí. dedicarse a la
a
política.
A ver si es verdad.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.